Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia. Bueno, practicar un poco y después leer la Biblia. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por darnos tu palabra. Te pedimos hoy que tú nos ayudes a escuchar tu voz en lo que Mateo escribió. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos en el libro de Mateo. Estamos viendo, bueno, la idea es que vamos a ver la vida de Jesús, ver lo que Él hacía, escuchar lo que Él decía para poder obedecerle e imitar su vida, su ejemplo. Y hoy, por primera vez, vamos a ver a Jesús hacer algo. Ya no es bebé en la historia, ya es grande y vamos a ver algo que podemos nosotros imitar en la vida de Cristo. Antes de ver el texto, una de las primeras frases que yo aprendí en español es la frase "no se puede". Y me choca esta frase. No sé, no, tal vez porque soy el primero en nacer en mi casa y no sé, yo era en mi casa que todo se puede. Yo puedo hacer lo que quiera. Para empezar, cuando nevaba y teníamos un gran driveway donde no podíamos salir y porque se llenaba de nieve, mi mamá me decía, no vas a poder salir. Yo, sí se puede. Yo sacaba la pala o lo que fuera para yo, a veces metía el carro ahí hasta en la nieve, hasta empujando la nieve con el carro hasta que podía salir. Regresar, no sé, pero pude salir. No me vas a decir que no se puede, porque sí se puede. Y una de las frases, la primera frase que aprendí en español, no se puede. Yo llegué a odiar a esta frase, más que la escuchaba, más que la odiaba, porque yo sé que hay cosas que no se puede, ¿eh? Yo no podría ganar a Michael Jordan en el básquet. Bueno, tal vez ahora sí, pero antes no, ¿eh? Pero hay cosas que no se puede, de verdad, pero muchas veces decimos no se puede cuando sí se puede. Lo que queremos decir es va a ser difícil, tendrías que hacer un par de llamadas más, tendrías que empujar un poco más, tendrías que hablar con la persona correcta, tendrías que conseguir la amistad correcta para con... Pero sí se puede, es más difícil, pero sí se puede. Y yo llegué a odiar esa frase, yo llegué a tener una reacción, solo prueba eso después. Decime algo, cuando te pregunto algo, decime no se puede. Vas a ver lo que sale después de mi carne, ¿va? Después el Espíritu Santo me va a calmar y vamos a estar bien. Pero esa frase no. Y la razón que te cuento esto es porque muchas veces yo, y quizás nosotros, yo vivo una vida cristiana de no se puede. Muchas veces nosotros vivimos vidas cristianas de no se puede, de que me gustaría, pero no se puede. Otros lo hacen, yo no puedo, no se puede. Yo no, a ver si tú puedes hallar algo de en común con esas experiencias. Por ejemplo, nosotros decimos, me gustaría estar cerca de Dios. Me gustaría tener la relación de padre e hijo con Dios y sentir su presencia. Escuchamos esa frase, me gustaría sentir la presencia de Dios, pero no puedo sentir tanta cercanía con Dios. Yo no puedo sentir tan cerca de Dios. Yo no puedo sentirlo. He intentado, no puedo. He tratado de ayunar, he tratado de leer la Biblia. Y cada vez que leo la Biblia, me parece ser el libro más aburrido del mundo. Yo no puedo ayunar bien. Me distraigo cuando oro. Me gustaría, pero no se puede. Me gustaría hablar de Jesús con otras personas, pero no tengo la fuerza. No se puede. He intentado hablar a otros de Cristo, pero yo siento en el momento cuando puedo hablar y estoy en ese, así ha sentido eso, cuando estás en el momento y puedes hablar con la persona y tú hasta piensas en una palabra, algo que puedes decir y se te congela la lengua y no puedes hablar y pasa el momento y no tengo la fuerza para o no tengo el valor, el poder para resistir a muchas tentaciones, sí, pero a aquella tentación, a esa tentación, a esa cosa persistente que tengo en mi vida, en mi carácter, en mi forma de hablar con la gente, en mi forma de ser, y no puedo pensar a eso. Me gustaría, pero ya ha pasado tanto tiempo, tantas veces que me he arrepentido y he dicho, Dios, no vuelvo a hacerlo, lo siento mucho, y después he hecho exactamente lo mismo otra vez. Yo sé, no se puede. Yo puedo vencer a muchos pecados, pero ese pecado no se puede. A veces no se puede en nuestra vida. Vienen por, bueno, Dios nos pide que hagamos cosas, que tomemos decisiones, que hagamos cosas que Él quiere que hagamos, que aceptemos tareas o ministerios, o vemos oportunidades para ayudar a otros, o tal vez para hacer estudios. Dios pone personas en nuestra vida, personas que podríamos guiar, podríamos extenderle amistad, podríamos ofrecer un estudio, y decimos, me gustaría, alguien debería hacer eso, pero yo no tengo la habilidad, no tengo el tiempo, yo no podría, yo no creo que yo soy la persona indicada. Es una forma de decir, no sé, no se puede, no se puede, yo no sé cómo hacerlo, no sabría qué decir, no tengo la habilidad, no puedo hacer lo que Dios pide de mí. A veces no se puede en nuestras vidas con Dios, viene por el no sé qué hacer. Escuchamos a otros hablar de compartir experiencias de que Dios me guió a, no sé, tal vez a orar por tal persona, y lo hice, y después me di cuenta de que en ese momento estaba pasando por tal experiencia, que wow, eso fue Dios que me estaba guiando, me enfrentó a una gran decisión, y de repente yo supe lo que tuve que hacer, y Dios me guió a tomar la decisión correcta, y me dio el valor para hacer lo que Él quería que hiciera, y pues, es Dios que me está guiando, y escuchamos eso de otros y decimos, oh, cuánto me gustaría ser guiado por Dios así, y que fuera real Dios guiándome, diciéndome qué hacer cuando me enfrento a decisiones difíciles. Cuánto me gustaría, pero no siento su guía, no veo la guía de Dios en mi vida. Tal vez para ti no se puede entrar, pues, aún antes de tomar la decisión de seguir a Jesús. Tal vez para ti, tú escuchas todo eso y tú dices, es precisamente por eso que yo no he tomado mi decisión de seguir a Cristo. Es por eso que no me he arrepentido y bautizado, que no he tomado este paso. Porque por todo lo que acabas de decir, Felipe, por todo lo que los cristianos tienen que hacer, yo me conozco. Yo sé que yo no podría. Yo sé que yo no soy así. Yo sé que yo he intentado y no puedo. Entonces yo no voy a empezar algo que no puedo terminar. Yo he escuchado eso, a veces pensamos eso, a veces sentimos eso, el no se puede, y por eso no has tomado tu decisión hasta el momento de seguir a Jesús. Y lo que hoy vamos a ver en el ejemplo de Cristo, en ese texto, es la solución a todos los no se puedes de la vida cristiana. Vamos a ver toda la solución a todo lo no se puede. En Mateo 3, la historia que veremos hoy, la idea grande de esa historia es que el Espíritu de Dios llena a los hijos e hijas de Dios. El Espíritu de Dios llena a los hijos, habita en, mora en los hijos y las hijas de Dios. Dios vive adentro de sus hijos, y por tener su Espíritu, los hijos y las hijas de Dios tienen el poder y la presencia de Dios. Entonces, para el hijo o la hija de Dios, no existe el no se puede en la vida espiritual. Para el hijo de Dios, todo lo que Dios pide de nosotros, no importa lo difícil que sea, no importa lo fuera de nuestra zona de comodidad sea, no importa si somos hijos de Dios, si somos hijos e hijas de Dios, sí se puede hacer todo lo que Dios pide de nosotros. ¿Por qué? Porque el poder de Dios vive en los hijos de Dios, la presencia de Dios está en los hijos de Dios. Eso es lo que hoy vamos a ver en ese texto. En Mateo 3, empezamos en el verso 11. La idea es, estamos viendo, la semana pasada estábamos viendo a Juan, el que bautizaba, el primo de Jesús, estaba llamando a la gente al arrepentimiento, y estaban señalando su arrepentimiento por el bautismo, por meterse en el río Jordán. Él los estaba bautizando y él les estaba hablando de Cristo, diciendo que uno viene, prepárense, viene el Mesías. Y ahora en el verso 11, dice Juan, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él lo bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ahí está la promesa. Él dice, yo los estoy bautizando para sellar su decisión de regresar a Dios, arrepentirse y regresar a Dios. Pero uno viene atrás de mí, Jesús, el Mesías. El Mesías va a venir, y ¿sabe qué va a hacer él? Él lo va a bautizar no solo para arrepentimiento, no solo para que regresen a Dios, sino para que Dios habite en ustedes. ¡Qué gran promesa! Dice, Él viene y después la historia sigue y vimos a Jesús dar el modelo de cómo recibir el Espíritu Santo, de cómo ser lleno del Espíritu Santo, de cómo ser bautizado por el Espíritu Santo. Y en el modelo de Jesús vemos lo que nosotros hacemos también cuando queremos ser llenos de Dios. En el verso 13, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Y algo que vamos a ver en la vida de Jesús a continuación es ese tema, que él siempre tenía algo que hacer, siempre tenía un propósito, siempre estaba ocupado, nunca hacía la cosa, nunca estaba ahí jugando y paseando el tiempo y pasando el tiempo y no tenía, no, siempre estaba ocupado. Si hubiera llamado a Jesús, Jesús, ¿está ocupado? Sí, tengo algo que hacer, siempre tengo algo que hacer, siempre tenía un propósito, pero ese no es la idea de hoy. Pero Juan, en el verso 14, trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y otra vez, no es la idea de nuestro tiempo hoy, pero lo que vemos en ese verso es una gran muestra de la santidad. Santidad significa que la perfección de Jesús. Porque ¿quién era Juan en relación a Cristo? Era su primo. Y su primo le está diciendo que, hey, espérate, yo estoy llamando a la gente a arrepentirse. Arrepentirse es volver a Dios, dejar su rebeldía, volver a Dios y ser bautizado para sellar esa decisión. Y tú vas a, no, tú no necesitas volver a Dios, tú no necesitas arrepentirte de tus pecados. Más bien, comparado contigo, yo debería arrepentirme, tú deberías bautizarme a mí. ¿Qué está diciendo Juan? Tú eres perfecto. No, no sé tú, pero mis primos, que apenas me conocen, pero mis primos nunca dirían eso de mí. Y el primo de Jesús, que lo conocía, decía, hey, tú eres perfecto, tú no tienes necesidad de volver a Dios. Jesús era Dios y era perfecto. Jesús y obedeció a su Padre siempre. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Otra cosa que vemos, no es el mensaje de hoy, pero otra cosa, que Jesús siempre obedecía a su Padre. No importaba si no tenía sentido, si los demás decían, ¿por qué vas a hacer eso? No hay necesidad, déjelo. No, él hacía lo que Dios quería que hiciera. Tener sentido o no, lo hacía. Y después, y esta es la parte para hoy, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Cuando leí eso, en esa semana por primera vez me fijé en esa palabra. Yo dije, ¿será que hacía frío ese día? Que algo, por una razón u otra, él salió rápido. Tal vez el río estaba sucio, no sé, pero salió rápido del agua. Y los cielos se abrieron en ese momento. Y él, Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, sobre Jesús. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me he complacido. Que vemos ahí que Jesús recibió el Espíritu. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús, entró en él y lo empezó a guiar. El verso que sigue, no va a estar en la pantalla, pero el verso que sigue dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, a ser tentado por Satanás. Ok. El Espíritu Santo empezó a guiar a Jesús. En el Evangelio de Lucas dice que el Espíritu Santo da varios ejemplos de cómo el Espíritu Santo era la fuerza en el ministerio de Jesús. Por el poder del Espíritu, Jesús venía predicando. Jesús hacía lo que hacía a través del Espíritu y guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era la fuerza que daba poder a la vida de Cristo. Y si tú dices, ¿por qué necesitaba Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, por qué necesitaba Él tener el Espíritu de Dios? Él era Dios. Yo sé por qué yo necesito el Espíritu de Dios, porque yo no tengo el poder de Dios, la fuerza de Dios, pero Jesús, eso no tiene sentido. ¿Por qué necesitaba Él el poder de Dios? ¿Por qué tenía que ser su vida a través del poder del Espíritu Santo? ¿Por qué tenía que ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Por qué no podía solo Él hablar y hacer lo que Él podía? Porque Él era Dios, pero recuerda Filipenses 2, Jesús se despojó de sí mismo Se hizo hombre, se hizo siervo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús dejó a un lado muchos de los poderes, de las habilidades, del conocimiento de lo que era ser Dios. Y siempre siendo Dios, dejó a un lado muchos de los poderes y lo que le daba el puesto de ser Dios. Y se hizo hombre. O sea, era Dios y era hombre. Y tenía la debilidad del hombre, tenía las limitaciones del hombre. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo, Jesús nunca pecó. No porque era Dios. A través del poder del Espíritu Santo, Jesús fue guiado a hacer lo que el Padre quería. A través del poder del Espíritu Santo, Jesús enseñaba y sanaba y hacía todo lo que hacía. Porque Él obró a través del poder del Espíritu, porque tenía las debilidades humanas. Y lo que vemos ahí cuando Jesús recibe el Espíritu Santo es el modelo de cómo funciona recibir el Espíritu Santo para nosotros. Jesús recibió el Espíritu Santo cuando se bautizó. El poder de Jesús mora en sus hijos. Es igual para nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, cuando nosotros decimos sí a Dios y nos arrepentimos y nos bautizamos, recibimos el poder del Espíritu Santo de la misma forma que Jesús recibió el poder del Espíritu Santo. Él no necesitaba arrepentirse, nosotros sí, pero Él necesitaba recibir el poder del Espíritu Santo porque Él tenía la debilidad de un hombre, y nosotros también necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Mire el libro de Hechos, capítulo 2, una de las primeras veces que los seguidores de Jesús estaban contando la historia de cómo seguir a Cristo, de lo que había pasado, que Cristo era el Mesías, y ellos acababan de recibir ese mismo Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo vino sobre ellos con llamas de fuego, entró en ellos, les dio poder, podían hablar los idiomas de todas las personas que estaban de diferentes naciones y podían comunicar. Entonces hablaron de Jesús, y al final de ese tiempo llegaron al final. En el verso 37 dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hasta ese momento es muy parecido a lo que decía Juan, ¿no? Arrepiéntense, vuélvense a Dios, tomen la decisión en tu mente y tu corazón que vas a entregarte a Dios. Sean bautizados con tu cuerpo, sellando esa decisión. Vas a recibir el perdón de los pecados. Pedro dijo algo diferente de Juan: en el nombre de Jesús. Porque Jesús era ya a través de Jesús que recibían la salvación. Pero después da una promesa. Y mira la promesa, porque ese es muy diferente de lo que podía prometer Juan. Porque están siendo bautizados en el nombre de Cristo y recibirán el don del Espíritu Santo. De la misma forma que ellos tenían el Espíritu Santo, de la misma forma que Jesús tenía el Espíritu Santo, Pedro está diciendo: ustedes van a tener el Espíritu Santo si ustedes se entregan a Jesús. Y después, y si tú dices, ok, okay, yo entiendo cómo eso fue para Jesús, eso fue para ellos, pero nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Quién va a decir que cuando yo me bautizo, que cuando yo me arrepiento, que yo recibo a Dios? Mira lo que dice Pedro en el verso 39, uno de mis versos favoritos en la Biblia, porque es una promesa para mí y para ti también. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, como Jerusalén y Lincoln, Nebraska, están lejos, lejos. Lejos en tiempo, lejos en espacio, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué promesa es para todos de que Dios llame para nosotros? La promesa de tener el perdón de los pecados. Pero la promesa más explícita en ese verso que era: vas a tener el don del Espíritu Santo. Dios va a habitar en ti. Dios va a vivir en ti y morar en ti. Tendrás a Dios. Vas a tener una conexión con el poder de Dios en tu vida. Mira lo que Pablo dice después en el libro de Efesios, cómo él describe ese poder que los cristianos tienen, que los hijos de Dios tienen cuando reciben el Espíritu Santo, en Efesios 3:20. Y aquel, ese Dios, que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces dice, Él puede hacer todo mucho más de lo que ni podemos imaginar. Y piensa por un segundo en nuestra vida espiritual cuando decimos, puede, ¿qué estamos diciendo? Yo puedo imaginar lo que Dios quiere que haga, yo puedo imaginar cómo podría ser, pero yo sé que no va a ser así, no se puede. Ella dice, no, no, Dios puede hacer las cosas aún más de lo que puedes imaginar, a las cosas que tú dices que no se puedes. ¿Cómo lo hace? Según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es ese poder? En el libro de Efesios, en el contexto, Pablo está hablando del Espíritu Santo, lo mismo que Pedro estaba explicando, lo mismo que Juan dijo, lo mismo que Jesús recibió. El poder del Espíritu Santo obra en los hijos y las hijas de Dios, nos conecta con el Padre. Por eso nosotros podemos tener una conexión con Dios. No, no tenemos que decir, no se puede, no lo siento cuando leo, no, 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 no es que no se puede, es que tengo que trabajar más, tengo que leer más, tengo que orar más, tengo que intentar más. ¿Por qué? Porque sí se puede, tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Y en Romanos 8 dice que Él ora por mí cuando yo no sé qué orar, Él me conecta con el Padre, sí se puede tener la palabra de Dios, es viva y poderosa, dice Hebreos 4, ¿qué significa? Que cuando la leo, Dios me habla, ¿por cómo? ¿De qué manera? Por medio de su Espíritu que habla a través de mí, porque en Efesios 6 dice que la palabra es la espada del Espíritu, Él habla a través de esa palabra y es viva por el Espíritu Santo. Sí se puede tener una intimidad con el Padre, de Padre, Hijo, con Dios. Sí se puede hablar de Dios, de Jesús. Sí se puede hablar. No tenemos que quedarnos congelados. No sé qué voy a decir. Y después pasa un momento. En Hechos 4 describe cómo el Espíritu Santo da palabras y nos da valor para poder hablar de Jesús. Solo tenemos que empezar a mover la boca y Él nos va a dar el valor y las palabras para que podamos hablar de Cristo a otras personas. Cuando Él nos da tareas, cosas que hacer, ministerios, gente con que trabajar, y nosotros decimos, yo no sé si tengo tiempo, no sé si voy a poder, no sé si, aunque yo ofreciera un estudio a fulano y lo aceptara, no sé qué haría, que podemos decir sí a todas las tareas que Dios nos da, porque tenemos el Espíritu Santo. Ya no hay un no se puede. Cuando Dios nos pide hacer algo, su Espíritu nos da el poder de hacerlo aún mucho más abundantemente de lo que pensamos. Lea 1 Corintios 12, 13 y 14 hoy en la noche o mañana. Y lo que verás ahí es que Dios da por medio de su Espíritu la habilidad de hacer todo lo que Él pide de sus hijos. Por lo mismo, cuando nosotros, por el Espíritu Santo, cuando nosotros no sabemos qué hacer y nos enfrenta decisiones y no sabemos qué hacer y dónde ir y qué debo hacer con mi vida y con esa parte de el Espíritu Santo nos guía. En Romanos 8 dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Nos guía, nos dice qué hacer para nosotros. Si tú eres cristiano, mire, no existe un no se puede con ese pecado que tienes en tu vida. Sí puedes vencer al pecado persistente que te ha vencido por años. Sí se puede. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. En Romanos 8, Pablo dice, haz morir a la carne como a través del Espíritu. El Espíritu nos da poder. Jesús dijo en Juan 16, Él nos dice lo que va a pasar. Él nos enseña Él nos guía en toda la verdad. Él nos enseña, nos guía, nos da poder, nos conecta con el Padre. Sí se puede. Ya no existe el no se puede en la vida de un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios llena a los hijos de Dios con el poder y la presencia de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos dejar, permitir que el Espíritu Santo nos conecte con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Esa es una aplicación muy práctica para nosotros. Si nosotros queremos tener el poder del Espíritu Santo, si queremos vivir como personas para quienes no existe, no se puede en cuanto a nuestra relación con Dios. Mire, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos conecte con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empieza. Dejar que el Espíritu te conecte con Dios. Empieza por tomar la decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando te arrepientes y te bautices, mire, recibes perdón y recibes el Espíritu Santo. Él empieza a morar dentro de ti. Esa es la promesa, no es mi promesa. Es lo que Pedro dijo a través del Espíritu, que Dios promete a cada persona que toma esa decisión. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo para decidir recibir el Espíritu Santo y tener esa conexión viva y real con Dios, solo tienes que decir a alguien, te guiaremos por el proceso. Y tal vez para ti, dejar que Dios te conecte con el Espíritu Santo, te conecte con Dios, ya has tomado tu decisión, ya has recibido el Espíritu. ¿Cómo dejas que el Espíritu Santo te conecte con Dios y te quite? No se puede de tu vida espiritual, de nuestra vida espiritual. Es por vivir por el Espíritu. Uno, es por realizar lo que tienes. Y por realizar, espérate, yo tengo el Espíritu de Dios adentro de mí. Yo tengo todo el poder y la presencia de Dios en mí. No hay límites en cuanto a lo que Dios pide y lo que yo hago. Yo tengo a Dios en mí. Uno es realizarlo y después es usar su poder para resistir el pecado. Decir, yo voy a vencer a ese pecado, no por mi fuerza, no puedo, pero tengo al Espíritu Santo, y voy a decir no, voy a luchar hasta que haya vencido. Dejar que el Espíritu Santo te conecte con Dios, vivir por el Espíritu es hablar. Cuando alguien está enfrente de ti y sabe que deberías hablar, es empezar a hablar y dejar que te dé palabras, dejar que te guíe, dejar que te dé valor, de tener el valor, depender del valor de que el Espíritu Santo está dentro de mí. Voy a empezar a hablar y ya no es mi problema si no salen palabras y si no sé qué decir. Estoy dependiendo del Espíritu de Dios. Vivimos por el Espíritu cuando aceptamos cada tarea, mire, que Dios nos da. Cada cosa que nos dice, debería de hacer tal cosa. Y lo vemos en la palabra o otros hermanos nos guían o a través de la palabra o nuestra conciencia o estamos pensando, meditando en la palabra. Por la forma que sea, vemos una necesidad, vemos una oportunidad. La tanta forma que Dios nos da tareas, mire, has experimentado eso, yo también. Es decir sí a todo lo que Dios pide de nosotros. Nunca decir, no tengo tiempo, no puedo, no tengo la habilidad, no se puede. No. Decir, tengo el Espíritu Santo, si esto es de Dios, Él me va a dar el poder y voy a poder hacerlo. Y va a ser aún mucho más de lo que puedo imaginar. Es pedir a Dios, cuando te está enfrentando una decisión, es decir, Dios, ¿podrías darme tu guía? Yo no sé qué hacer. ¿Podrías ayudarme? Es vivir lleno del Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué necesitas hacer para vivir más lleno del Espíritu de Dios? Ahora vamos a orar, vamos a responder a Dios, por orar a Él, por cantar a Él, si tu corazón está preparado por tomar la comunión. Es un buen momento para pensar en la pregunta de la aplicación que necesito hacer para seguir más al Espíritu Santo, para ser más lleno del Espíritu, para obedecer a Dios y vivir como una persona que no tiene límites. Y cuando tomamos la comunión, lo que estamos recordando, mire, es aquel quien por su muerte en la cruz, por sacrificar su cuerpo y su sangre, abrió el camino para que nosotros podríamos recibir el Espíritu Santo. Juan no lo pudo hacer, Pedro no lo pudo hacer, solo es por Cristo que podemos tener ese acceso al Padre y recibir el Espíritu Santo. Entonces vamos a agradecerle. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias por ese día. Gracias por amarnos. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Uno a realizar que es posible tener toda tu presencia y todo tu poder adentro de nosotros. Que es posible vivir como personas que no conocen límites, que no conocen la palabra no se puede. Que sí es posible vivir como personas que pueden decir sí a todo lo que tú pides. A personas que pueden ser victoriosas sobre cada pecado y cada falla de carácter. Que sí se puede ser personas, que podemos ser personas que guían a otras personas a conocerte. y que tú puedes usar la vida de cada uno para tener un gran impacto sobre otras personas. Que eso es para todos, no solo para algunos. Porque no depende de nadie, depende de tu espíritu. Ayúdanos a ser personas que tienen hambre y sed de eso, que quieren tener esa conexión contigo. Y te pido, Dios, que tú nos conectes contigo mismo a través de tu espíritu. Que nos llenes con tu espíritu. Que tú jales a los que no han tomado su decisión, que quieran entregarse a ti para que puedan recibir tu espíritu. Y los que ya hemos tomado esa decisión, Dios, te pido que nos ayudes a realizar lo que tenemos y vivir ya no como personas que dependemos de nosotros mismos, sino como personas que están llenos de tu poder. Gracias por Cristo y por la cruz. En tu nombre oramos. Amén.